cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas así.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos, ¿cómo andan en este martes? ¿Cómo está Majo y cómo está la voz del Uruguay?
Qué lindo estar con ustedes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo les va? Encantado. Y escuchando a Os Paralamas dos sucesos muy tu mais.
Ya me alegra.
Sí, señor.
Qué bandum, de lo que íbamos a hablar ahora, me alegra.
Es que hace tiempo veníamos muy motivados con la doble fecha que metían en Uruguay, porque se había anunciado el 7 viernes en Enjoy, y se agregó, que en la tanda pasada la escuché, la presencia en la sala del museo jueves, o sea, meten doble fecha.
Exacto.
Quedan entradas, me alegraría que así fuera porque mi claim país es el país donde no se agotan las localidades.
Ansía por una banda que te gusta y por que ellos se sientan bien,
siempre queda un remanente para el que quiera ir sobre el pucho. Las entradas para la sala del museo valen 2.370 pesos la general y queda lugar para canje de puntos hoy Santander, para la diaria 2x1 está agotado, o sea, a las 20 horas. Y va a estar el trío, que repiten en Joy, entradas en suticket.com. Y hoy, el bueno de los Guerra, el hermano menor de Maxi, Rodrigo, como él mismo lo apoda, no es malicia mía, es el inmoral de Maxi.
Que ¿Por qué la gente pensó que era malicia?
No,
yo
no
si
sé
vos sos
qué.
Un tipo bondadoso. No poder.
Hace una nota estupenda hoy en El País, que viene a colación con una entrevista hecha por mail con Herb Arriana.
Bien, como en las viejas épocas, hubo una época en que se hacía eso.
El jueves por la noche le responde el mail Gerbiana a Rodrigo desde Río de Janeiro antes de venir a Uruguay. Y lo bueno que, claro, se hace una entrevista difícil por mail, debe ser sólido, pero no puedes repreguntar, ¿no?
Claro.
Y Rodrigo apunta muy, a un lado que le queda muy bien, que es a ir a, puntualmente le preguntó por algunas canciones icónicas de la banda.
Está bueno porque ahí le das más tiempo para pensar cuando Exacto. responden por escrito, y además cuando hay un tema de idioma es perfecto porque
Exacto.
podés traducirlo mejor.
Y va en orden cronológico, y así mismo con el orden del diario fui el orden que yo le pasé a Mati las canciones de frente y mano.
Divino.
Arrancamos con este clásico, que es la primera canción conocida que tiene el grupo en su historia, que es Me Erro.
Mi Error.
Mi Error, exactamente. No es del primer disco, es el segundo disco de Paralamas el que la clava en el ángulo, del 84. Estamos hablando de un grupo que tiene más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify, por ejemplo. Me Erro, dice, ocupa un lugar central. Publicada en el 84 como sencillo de O Paso do Luí, su segundo disco, fue la canción que los catapultó a la fama. Habla sobre el amor y el desamor de los jóvenes de nuestra generación. Y es un rock bien de los 80, describe Viana. Influenciado por The Police y V40, combina un riff de sintetizador New Wave con una guitarra de aires ska. Es difícil definir su secreto, pero sonó mucho en las radios y sigue vigente. Una canción que no es la más escuchada del grupo y tiene más de 101 millones de reproducciones en Spotify.
Tapa blanco y negro, si no me acuerdo mal.
Sí, señor.
101 millones de Exacto. reproducciones.
Sí.
Mi tema favorito de este disco es Ska, no sé si lo tienen.
Pensé que ibas a meter el siguiente, ese es tercera.
Ah, es un tema.
Las dos canciones más populares, un disco que mete 3 mega hits globales, un disco que vendió 350.000 copias, integró otra, Ska, no es mi preferida es esta.
A ver.
Óculos.
Temas también.
Se la pasaron hasta el cansante.
Óculos son lentes, ¿no?
Ojos. Lentes. Óleo, sí, está bien, óculos. Esto hizo que un grupo nuevito me tira...
Esta es la más conocida, la cartel, que yo conocí primero también.
Está. Sí. Cartel principal del Rock in Rio 85 con Queen, AC/DC y Rod Stewart, Paralamas, ¿no? Esos eran los cuatro. Un grupo con dos discos acá. Pero habrá sido la bomba de estas tres canciones, ¿no? Esto es un temón. Y es extracto de los 80 también, ¿no?
Sí. Total. Tiene juguito concentrado de
los 80. Introducción larga.
Y el sonido que tiene esa guitarra y esa batería.
Después de su expansión en Brasil, dice, después del festival hicimos muchísimos shows por todo el país, de norte a sur. Era imposible no notar las peculiaridades de cada región y sus diferencias sociales. Estaba soñada la voz de Eduardo. Un trío aparte, ¿no?
A ver si ustedes me
escuchar
pueden...
¿Querés escuchar
Sí, escuchá ese arranque, por favor.
Yo escuché este disco, esto parece al Sumo perfectamente, ¿no?
Toda esa época suena, hay varias bandas que suenan muy parecidas.
Yo tengo un vínculo muy afectivo igual con esta canción, le mando un abrazo al Coli, que ya no, él sabe por qué.
Cuando uno dice, él sabe por qué.
No, porque es el, parte de los calentamientos previos a los shows.
Ah, muy bien.
Esa experiencia, estoy leyendo la nota de frente, mano, incentivó a Paralamas a incorporar elementos de la música brasileña a su estilo y llevó a Viana a profundizar en temas sociales. Nuestro país tiene diferencias sociales tan enormes que, infelizmente, me llevaron a escribir sobre
infelizmente.
Eso. Por eso en el 86 largan el disco Salvaje, con preguntas, ¿no? Con signo de interrogación. Y tiene la canción más, que creo es lo que la masifica en toda América del Sur, que es esta canción. Gran introducción también.
También muy ochentas.
Es comienzo.
¿Qué más? ¿Qué temazo?
Claro.
Halagados.
Todo día.
Que fue la, además, por lo menos la, no sé si fue la primera que grabaron, fue la primera que yo escuché en español de Paralamas. Porque en un momento ellos salen a la Argentina, en la Argentina que rompía todo, con plata, con todo, y graban una versión en español de esta canción.
Claro, exacto. Halagados no consolidó solamente su éxito en Brasil, sino que también lo llevó a nuevos territorios. Ese mismo año viajaron para estar en Uruguay por primera vez en el Montevideo Rock, pero una tormenta frustró su debut.
No.
Y recién pudieron tocar frente al público uruguayo en el 88.
Yo les iba a preguntar si ustedes me podían desaznar, si, porque siempre me quedó la duda de si Paralamas era el mega éxito en Brasil, Argentina y Uruguay, o si había conquistado un poco más hacia el norte.
No, seguramente más la
Vega. No, yo
pero
más
norte-norte no, o sea, no. Mundialmente no, ¿verdad?
No. En Argentina, en cambio, lograron un impacto inmediato y desarrollaron una amistad con Charly García, Soda Stereo, Los Pericos, Fito Páez. Nos llamaron la atención y no tardamos en hacernos amigos porque frecuentábamos los mismos ambientes de la noche de Buenos Aires. Esa cercanía se tradujo en una colaboración que fue la que impactó a Mati, nuestro ingeniero de sonido, porque hay una canción de Charly con Paralamas, que es un mega clásico y yo no sabía que estaba Paralamas adentro. ¿Saben cuál? Esta.
El rap de las hormigas.
Correcto.
Es más, el disco Parte de la Religión, si no me equivoco.
Sí, señor. Esto es en Brasil también. Sí,
sí. Y entra un bajo acá. Está divino.
Temor. Él vino a Río para grabar con nosotros y con el percusionista Don Chacal. Fue una experiencia fantástica y la música quedó buenísima, dice Viana en el mail. Más tarde, García les devolvió el gesto al aportar el piano en la delicada Cuase un segundo del álbum Bora Bora del 88.
Ese es mi otro disco preferido.
¿Ah, sí?
Para mí es un discazo. Una tapa blanca con Bora Bora grandote en colores.
En colores, exacto. El siguiente escala de este repaso que hace Rodrigo Guerra, recomiendo El País de Hoy, es la canción del disco Big Bang del 89, que Fito Páez se la traduce al español en la versión brasileña, es esta.
Claro.
El nombre en portugués es Lanterna dos Afogados, que viene a colación a Jubiabá de Jorge Amado. Allí se describe un bar junto al mar en Bahía, donde las esposas de los pescadores esperaban a sus maridos que venían de pescar. El bar tenía ese nombre, Lanterna dos Afogados, porque nunca cerraba y su luz guiaba a quienes se encontraban en el mar por la noche para regresar a tierra. La canción, con un solo de trompeta que evoca For No One de los Beatles y otro de guitarra con aires de David Gilmour, fue regrabada en español para Paralamas, un proyecto de EMI que buscaba posicionar a la banda en toda Latinoamérica. El disco que seas vos, enano.
Claro.
Le pedí a Fito que me ayudara con la traducción y ahí salió el título Linterna de los Afiebrados, comenta. Como muestra de agradecimiento, el disco publicado en el 91 y con versiones en español de sus hits incluye una versión de Fito que es impresionante. Esta. Un tema tremendo. Track, track.
Crash.
No sé si no me gusta más la versión de Paralamas que la de Fito, incluso.
Ya no pasa el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir.
Qué más. Qué buena la versión de Paralamas, no me acordaba.
Temón este.
Ya no existen lazos, alguien hizo
tal. La versión de Fito es una locura también, igual, ¿eh?
Todos los perfumes,
dame todo.
Bueno, que si quiere se puede dar una panzada escuchando cuando quiera. Pero salto al 94, el disco Severino.
Ah,
estribillo, bien más, por favor. Son
infames.
Oh, qué temón esto.
Oh, hay que ir a ver esta banda como sea. O la cantidad de hits que tiene.
Vamos.
Aparte, el show es de clásicos. Es clásicos el nombre.
Ay, qué bien.
No, no, es criminal. Me voy al 94 con Rodrigo Guerra, robándole la nota de frente, mano. Encierra una historia relacionada con Uruguay, que es la canción El vampiro bajo el sol. ¿Saben quién participa aportando solo guitarra? Un tal Brian May.
¿Qué?
Tranqui.
A quien conocieron en el 92 durante el festival Montevideo Rock 4. Cozy Powell, el baterista de su banda, estaba mirando nuestro show desde el costado del escenario y llamó a Brian para que nos viera. Es impactante. Yo no sabía que Brian May había estado en Uruguay.
Yo tampoco.
Cuando nos saludó, nos dijo que recordaba nuestra actuación en Rock in Rio 85 con Queen de banda estelar.
Claro.
Al día siguiente, viajamos con Brian en el mismo vuelo a Buenos Aires y a partir de esa charla en el avión surgió su invitación para que fuéramos la banda telonera en una parte de su gira europea. Cuando grabamos Severino en Inglaterra, lo invitamos a encargarse del solo del vampiro bajo el sol. Aceptó y quedamos muy felices. Pasó un día entero en el estudio con nosotros, grabó varias tomas de guitarra, incluso nos pidió hacer unas voces tipo Queen. ¡Cuánta emoción! La letra la compuse con Fito en homenaje a Chaudi. De ese disco me gustó más una canción que fue la que más se emitió. Esa de Brian May no se pasó en radios uruguayas. La que se pasó fue esta.
Pa, me encanta esta canción. Capaz que es mi canción favorita de Paralamas.
¿Dos margaritas?
Sí.
Mira.
Capaz que es mi canción favorita.
Hacer un diseño en las costas
más rápido.
Despira conciencia de las dores morales. Jogar una vaca del décimo andar. Viajar.
Paralamas que arrancó en el 77 y nunca cortó. Sigue el mismo trío de Big Ribeiro, Joao Barone y Herbert Viana. Es increíble, ¿no? ¿Lleva el estribillo o lo
salteo? Sí, por favor, no nos hagas eso. Yo me imagino a la gente como en un cuitos interruptos en la casa, viene un pedacito y no llega.
A dor que eu senti, ser seco, ser reto, isento a moral.
Se eu nunca lembrasse
o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz.
Claro, se escuchó más la de español acá.
Sí, claro, la de español se curtía mucho más. En la radio pasaba en la de español, por
favor.
Bueno, ahí canta en español, sí. Linterna dos afogados es mi tema preferido. Es el tema ideal para hacer ruta de noche. Y si estás un poco de bajón, mejor, dice Gaby. Alabado es la primera canción que escuché de ellos, dice otra persona. Al principio de los 90, trabajando en la música, fuimos a un festival en pelotas. Nos llevaron a una discoteca y la única canción en español que sonó toda la noche fue Rap de las Hormigas. Y el cierre de la nota es brillante porque habla de una canción que se llama Longo Camino, que no la tengo junada. Es una canción que nombra el disco del 2002 que Paralamas grabó tras el accidente aéreo de Harold Viana, donde... él queda en silla de ruedas y fallece su esposa.
No, es increíble.
Lo que es increíble, que la canción dice: hay tantos planes que no me dejan rendirme. Lo sé, sigue adelante, sé que la vida cambiará. La verdad es que la compuse antes del accidente y la grabamos después.
¡No!
Claro.
Uno la escucha y dice, está.
Claro, Rodrigo,
yo nació de ahí.
Mira, por el accidente hiciste esta canción. No, la escribí antes del accidente. Es impresionante pensar cómo parece autobiográfica. Son cosas inexplicables, dice
Harvey. Se me puso la piel de gallina. Es que es increíble que sigan hasta hoy, que hayan marcado toda esta historia musical de mucho más que el Río de la Plata. Y que el tipo haya tenido el accidente, haya quedado en silla de ruedas. Siempre me pareció como algo... Ahora la música le debe salvar la vida, ¿no?
Lleve 23 años en silla de ruedas, impactante. Uno dice, ¿cuándo quedó...? Y parece que fueran 5 o 10 años.
No, hace un montón.
No, y además es parte de una camada del rock brasileño que fue impresionante. Incluía a Legión Urbana también, a Titás y a unos cuantos más. En mi recuerdo, Paralamas y Le Jean fueron como los más masivos.
Sí.
Lo único de Le Jean lo fue mucho más en Brasil. Paralamas salió más a
Forexport. Claro. Paralamas era muy Forexport.
¿No? Claro.
Montevideo Rock, qué maravilla. Paralamas, Brian May, Joe Cocker, B-52. Estuve ahí, dice Oscar de 33.
¿Ves? No, si puede.
Sí, no sabía, no me
yo
acordaba.
Tampoco.
No pueden no pasar Calibre, dice otro.
No me acordaba, si no habían nacido ustedes, ¿cómo no me acordaba?
No, pero sí. De Montevideo Rock siempre uno, si aprendiste algo de música, como hubo sabes
mito.
Quién estuvo,
es un mito,
en qué año, claro, quién fue.
Montevideo
quién,
Rock 1 y 2, ¿no? Son
¿cuál
dos.
Se suspendió? ¿Cuál no sé qué? ¿A quién bajaron a pedrada? No sé, siempre hay esos mitos. Nunca supe que Brian May, Queen había estado
en... Crack, crack en los Paralamas. Linterna de los Afogados es una verdadera puñalada. Manden la lista, la playlist. Muy buena, no hay playlist.
La fuiste sacando de la nota del país de hoy.
Exactamente la crónica que hizo Rodrigo Guerra, cronológica de la nota de hoy.
Pongamos la canción que pidió el oyente. ¿Cuál es? Esta que está sonando.
Está, mi mate. Tengo entradas, tremenda banda, la rompen los shows. Ya los vi dos veces, Cosquín Rock cuando fue en el Roosevelt. Creo que era Cosquín ya, y en 2005 con las tapitas de una marca de cerveza que tocó Fito, Las Pelotas y Paralamas en diferentes fechas. Me perdí la chance de verlos en el Solís Acústico. Tuve que vender la entrada porque jugaba Peñarol Santos final de la Libertadores. No quedaba otra.
No. ¿No tapitas de cerveza?
¿No está Uma Brasileira? Invitaron a Yaván a hacer un arreglo y les dijo: ¿cuál es la canción más floja del disco? Den mesa para arreglar.
Creo que Uma Brasileira fue el último mega hit, por lo menos en el Río de la Plata.
Sí.
Pa.
Claro. Es demasiado.
Comercial.
Sí, no sé, como que. No sé si es que fue tan conocido que te pasa como Yesterday. Ah, ya está.
Claro,
no
para mí. Me pasaba con Mi Perro Dinamita también. Canciones que son buenísimas, pero que la pasaron tanto en la radio, en la discoteca, en los bares. En...
Que se perdió el sentido. Ahora, claro. Yo siempre digo que cuando vos estás en vivo, ahí es donde es como escucharla por primera vez. Como pasa
no,
con
y si la dejas descansar un tiempo y vuelve, decís, pa, qué buen tema.
Claro, el motivo de Rock 4 fue ese concierto. A menos de un año de la muerte de Freddie Mercury, estaba ahora en medio tocando en Uruguay.
Qué increíble.
Salvagen, un demon muy para Brasil de los 90 con Río militarizado.
Claro.
¿Y Coche Viejo no va?
Claro.
Coche Viejo.
Ah. Todo bien, pero tenemos que ir por los hits.
Es Salvagen.
One more time.
¿Están llamados One More Time?
Esto es lo que te digo. Uma Brasileira decía. Porque lo que pasa es que decía Uma Brasileira, y está. No sé si se llamaba.
Y en Uruguay es Uma Brasileira. Y los muchachos.
Claro.
Esta era otra que estaba en los cumpleaños de 15.
Las canciones más conocidas en Spotify, puesto 5, Cuide Ben Dos Seus Amor. Uma Brasileira, puesto 4. Me Huerro, puesto 3. Lanterna de los Afogados, puesto 2. Y el puesto 1, no la nombramos. Pero puesto 1, 26 millones arriba de reproducciones que la segunda.
¿Cuál?
Atención, Mati. A Onji Ker Keuba.
Sí.
Olhos fechados.
Ah, porque es una balada. Todo el universo de gente.
No, y además yo creo
con
que.
Con el corazón roto, está escuchando.
Yo creo que esos millones están muy influidos por Brasil. O sea, capaz que las canciones que nosotros más curtimos no son las que curtieron los brasileros. Mm. Nosotros ni picamos en la estadística.
¿De qué año es esta canción?
Está en un disco de grandes éxitos, Arquivo 2, del 91.
Ah, uno de tapa naranja con un circulito negro.
No, etapa gris, como si fuera foto
el uno,
de un tocadisco.
Ah, entonces el archivo 1 es naranja.
¿Cómo te acordás
negra,
de la tapa, Gonzalo? ¿Cómo
sí, de la época
que
de los
tenía?
Discos.
No, yo ya, no sé si tenía muchos, pero no, la verdad que tenía tanto pirateado que la tapa nunca me acuerdo.
Yo era medio enfermito, mi primer sueldo, por ejemplo, me lo gasté en un disco, entero.
Ay, claro.
En el Beggar's Banquet de los Rolling Stones.
Vital. Suamoto es el primer éxito. Es una canción rara porque no tiene estribillo. Melo de Marinero es un temón.
Obeco no lo menciona en la nota, ¿no?
No.
Ese es un temazo también.
Yo me huerro, no
lo conocía.
Ah,
esto es gol porque es canción de una novela de Globo.
A ver.
Esta.
Ah, esta.
¿No se acuerdan de Obeco? Por él ahí. Mati es un temazo. Cuando lo escuche la van a sacar.
Beco le decían a Ayrton Senna.
¿Sí?
¿Qué país es ese de Leyenda Urbana interpretado por Paralamas? Es la mejor versión que hay, dice.
Sí.
Este es Obeco.
Ah, es un clásico.
Es un temazo.
Claro.
Vos, infernal. Es infernal.
Vamos,
que
ir.
Si no,
vamos a hacer
la de museo con este bloque.
Para,
no, nada.
Pero no sé cómo hacemos. Para mí va. No.
¿Cómo se habrá movilizado que hasta fue contra sus principios de no agotar? Dijo, hay que
no,
si
no,
la sala del museo.
Se va a reagotar. Agotan otra banda más chica en Uruguay. La sala del museo es chica. No vamos a entrar, chiquitines. No vamos a entrar.
Qué locura.
¿Qué novela de Globo, perdón? Fue la...
No dice. ¿De cuál novela? Si alguno la sabe, vos, ¿eh? Qué de re manija. Me dejaron todo erizado, la puta madre. Vivo en España, me vuelvo el lunes y no llego a verlos. Me vuelvo es el mejor tema que hay. Joe Barone y el otro tocaron con Andy Summers de The Police, tremendo. Para Lamas, parte del cuarteto dorado de bandas de los 80 brasileñas con Titas, Vermelho y Lejão.
Tal cual.
Recién prendí y no sabía que se había decretado la bajada. Yo abrí una birra. No.
Está lindo para tomarse una hoy. Hoy parece, además hoy hay un clima húmedo, muy brasilero. Hoy da todo.
Es verdad, parece que estuviéramos
sí,
en Bahía.
Sí, como una cosa.
Puta madre, uno mejor que otro. Qué pena ser pobre y tener que pagar colegio y no poder gastar entradas, dice. Claro, pues una parejita son 5 lucas. De entrada solo, ¿no? Más traslado,
no,
un competín.
No, anda solo, anda solo. Si quedaste tan manija, anda solo igual. Cómpratela en cuotas, no te lo pierdas. Después son las cosas que uno dice, yo vi para el último show de Paraná, porque siempre pasa algo.
Imperio es la novela que incluyó esta canción. La pasó el canal de la emoción.
Sí, fue, no sé si no fue una de las últimas grandes, grandes de Globo. Sí, yo no la vi, pero sé, pero había un país paralizado en Brasil por Imperio.
Sí, señor. Muchachas, tengo un mensaje para aquellos que tienen un perro de raza pequeña, esos chiquitos tiernitos, pero intensos, siempre de carácter.
Me gusta que tengan carácter fuerte.
Los amigos de Birback desarrollaron un alimento específico para mascotas de tamaño pequeño, o toy, como mi padre que tiene un caniche toy. Mis padres adaptaban la boca para que les sea más difícil masticar y digerir. Puede ser que los años van perdiendo fuerza, nos pedían. Este alimento los ayuda a controlar el sarro y a mantener un óptimo peso corporal, porque es rico en proteínas y bajo en carbohidratos. Lo podemos comer hasta nosotros, te digo. Pedí en tu veterinaria de confianza el alimento Hiper Premium HPM Small and Toy de Birback.
Muy bien.
Tenemos un manito con nosotros que
sí,
vuelve por su
vuelve. Hoy sí va a ser la columna que anunció la semana pasada de empezar por la arquitectura de la casa y bien. Algunas cuestiones de la casa, conociendo tu cocina, pero no la cocina, sino el lugar físico de la cocina. Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 4-7-7-5-6 no batuque, samba, funk da alegria, ração. Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 4-7-7-5-6 no batuque, samba, funk da alegria, ração. Vamos de tamanco pro cubango no aperto. ¿Quién te dice? Lenha para el carbón.
Manito querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andas?
¿Qué dice la gente?
¿Todo
¿Cómo
tranquilo?
Estamos? Todo bien, por suerte, lo más bien.
Me dijo una fiel oyente de tu columna, ¿no? Del programa. A ver si le dejan hablar del tema al que viene a hablar, ¿verdad?
Pero es lindo cuando se va por la rama la cosa porque está, se va para ese lado.
A menos que alguien que el que está escuchando quiera justo saber de eso.
O sea, más fan tuyo que del programa.
Que del programa en sí, bueno, sí. Mi madre escucha también, ¿qué vamos a hacer?
No era tu madre.
¿No era mamá? Bueno, no. Perfecto. Un beso para mamá.
A quien no tengo el gusto.
¿Qué se llama?
Beatriz.
Ah, Beatriz, qué lindo nombre de mamá.
Tienes muy nombre de madre. Sí, sí.
Total. Bueno, hoy sí vamos a hablar de
hoy
la cocina.
Hoy vamos a hablar de las cocinas, de lo que habíamos hablado un poco la semana anterior. Que yo lo presentaba como diciendo estas cosas que tiene la casa, de que es el artículo más caro que podemos obtener con dinero y a su vez tenemos muy poca información de cómo funciona en sí.
¿Decís el aparato de cocina?
Yo cuando me refiero a la casa en general es de las que todos asumimos saber usar. Y la casa en general, sacando los ambientes comunes, tenemos como estos dos puntos más complejos de funcionamiento, que es cocina y baño. Básicamente es donde se concentra mayor cantidad de infraestructura, de cuestiones varias, que hacen de que el no conocer se complejiza. Ahora, junto con lo que se decía la semana pasada, algunos edificios vienen con un manual de uso, donde... es bastante básico, pero muy útil saber por dónde pasan los caños, dónde yo puedo hacer un agujero, dónde no. ¿Dónde a quién no le ha pasado intentar colgar un cuadro?
Una básica. ¿Dónde están las llaves de paso?
¿Dónde está la llave de paso? ¿Dónde están los cortes de luz? Son cosas muy sencillas. Claro, y aparte, ¿qué pasa? Nos acordamos de eso cuando viene el problema.
Se rompe, claro. Uno se muda y no le da ni bola. Y el día que se rompió un caño y quiere cortar solo una parte del agua y no toda la casa.
Pero es lo que... segundo que hay que preguntar cuando te mudas es cómo se cierra la no. vela.
Y lo otro
sí,
es.
Yo siempre digo.
Yo digo ¿dónde que sí, pero llave? Nunca lo hacemos. La mayoría
nunca
no
lo
hacemos.
Y a ver, y lo otro.
Cuando vas a instalar el lavarropas.
Vos ahí podés ver la llave de paso. Te dicen, está ahí. Ahora, ¿funciona esa llave? ¿Probaste a accionarla? Porque la llave de repente pasó 20 años sin que jamás la cortaran, se engripó la llave, no hay manera de accionarla.
Se engripó la llave.
Con conceptos.
Sí, claro. Todo húmedo todo el tiempo. No,
no te frío. Termina por complicar. A ver, organicemos esto un poco. Cocina que todos tenemos y que ha tenido su histórico origen en el fuego en sí mismo, ¿sí? Antiguamente en los exteriores. Después, en la época de los castillos y monasterios, la trajeron para adentro y empezó a ser esa cosa que vemos en Game of Thrones o cosas similares, oscuro, lleno de humo, de hollín. No era un espacio de intercambio hasta la Revolución Industrial, donde aparece uno de mis artículos favoritos, que es la cocina económica, que es la que pobló los campos de la patria, que es esta cocina de hierro fundido que se alimentaba a leña y a carbón. Y a partir de ahí ya empieza a modificarse un poco el uso de la cocina.
De tamaño varían las cocinas, ¿no?
Exacto. Estamos hablando, hay cocinas económicas del tamaño de esta mesa, algo de 2x3.
Es uno de mis sueños no realizados, tener una cocina económica.
Es impresionante. Y sobre todo las de campo, las de verdad, que la superficie de arriba es una placa de acero de 2 centímetros de espesor, que eso, claro, cuando calienta...
Apoyá la mano nomás.
No, haces todo.
Haces
ahí.
Haces un lechón.
Haces lo que se te ocurra, es espectacular.
Porque aparte eran horno y hornalla al mismo tiempo.
Exacto, tenías todo junto. Y hoy yo tuve la suerte de estar en un campo hace un tiempo que el dueño la mantenía, la cocina esta, y lo que hizo fue usar la superficie donde se alimenta la leña. Lo que viene a ser el quemador, donde apoya la leña, él lo hizo con tubos de agua y lo usaba para alimentar la losa radiante de esa casa. Entonces estaba todo el día prendida, el agua era el quemador, era el serpentín, calentaba, acumulaba en un tanque y tenía agua todo el día. Porque la particularidad de las cocinas económicas es que no se apagan.
Claro.
O sea, consume leña.
Pero es verdad, no se apaga nunca porque no. Es un huevo prenderlo. Porque
no, porque de hecho se cocina todo el día. Entonces, no tiene sentido.
Una estancia con 30 personas.
Exacto, 50. Exacto. No a nivel doméstico, pero claro. Convengamos además que el tema de leña en el campo no es un impedimento. O sea, los locos tiran dos árboles y tienen leña para 6 meses. Entonces, en general, se puede automantener quemando leña todo el tiempo y funciona hermoso.
Y en invierno la calefacción, además, no solo.
En invierno la calefacción, termina, está todo el día, todo se da en torno a eso, que es el cambio creo que más grande que tuvo la cocina que conocemos, de su origen. Capaz que en el origen primero era un fuego que la gente rodeaba y cocinaba. Cuando se metió para adentro de los edificios, se disoció ese uso.
Se aisló
y volvió a retomarse ahora, post aparición de cocina a gas, donde ya la gente pudo controlar más la intensidad. Los ambientes se iluminaron y volvió a ser un espacio de reunión.
Y por último, la cocina integrada. Yo la odio, pero eso
no,
hace que
sea.
No, a mí no me gusta.
Bueno, aquí ahí tenemos el tema que capaz que es más polémico de los olores, que es lo que la gente... Olores y orden.
Claro, mucha cerrar gente la puerta, que no se vean los platos.
No, es lo más grande.
El olor que hay. De contenido.
O sea, cuando es una solución de espacio, no es linda, es práctica. Hay muchos apartamentos que tienen cocina integrada porque son chiquitos y va todo junto.
Antes se le decía que tiene, ¿verdad?
¿Cómo te gustan los términos? Pero, por ejemplo, si tenés una cocina relativamente linda y grande, cuando la tenés integrada al comedor, yo, por ejemplo, que cocino mucho y que me gusta cocinar, es la forma de socializar con tu familia mientras estás cocinando. Si no, te aislás del resto sí. Y volvés
Ojo,
en un momento.
Ojo, aislarse también es un poco lindo.
Bueno, para eso te vas a otro lado.
Eso tiene más una explicación. La cocina no integrada tuvo una época acá de cuando teníamos las habitaciones domésticas pegadas a la cocina, donde el servicio doméstico estaba como muy integrado, que eso también hoy
tendió a desaparecer bastante.
Perdón, ahí claro, en mucho apartamento o casa se veía la cocina con el cuarto
con
de servicio pegado.
Con el cuarto de servicio
atrás,
pegado. Claro. Y hoy por hoy lo más habitual sigue habiendo, pero lo más habitual y es que sea con retiro.
Cuarto, o sea, ciego era además.
Bueno, en general que... las condiciones
no había una ventana.
Sí. Sí, eran de poco afecto estético. Estética que hoy por hoy creo que es el capaz que el motor de todas estas cosas. Y se da, como siempre, ese choque funcionalidad versus estética.
Correcto.
¿Sí? La gente hoy consume muchísimo...
estética.
Pinterest y otras. Claro, pero estética, el problema es cuando a mí como arquitecto me ha pasado y me sigue pasando... quiero reformar la cocina. Buenísimo. ¿Tenés alguna idea? Sí. Y te mandan una cocina que es de London, París. Y vos decís, pero vos notaste que vivís en una... Tu cocina es de un avión. O sea, tiene uno por uno y medio. Y me estás mostrando una isla de 6x3.
No,
o sea,
no se puede.
Claro.
Ah, sí, la isla es el top. Ahora es la isla.
Es otro de los sueños que no he logrado.
Sí, eso sí.
Tener una isla en el medio de la cocina.
Bueno, y ahí viene
con
un tema...
Con unas banquetas.
De cuando confrontamos la expectativa del diseño con lo que yo puedo poner. No, el famoso, quiero una isla. Yo he visto gente que quiso una isla y la puso.
A cualquier precio.
A cualquier precio. Hay medidas básicas. La cocina se rige en su esencia por un triángulo de funcionamiento. Eso es lo primero que tenemos que revisar si nuestra cocina lo cumple.
A ver.
Hay tres pilares que es la que ordenan la cocina.
¿Podemos adivinar?
Pueden adivinar. Son tres pilares.
¿Heladera?
Grieta, hornalla y ventilación.
No.
Okay. No.
Cocina, hornalla, cocina, pileta y heladera.
Exactamente. Heladera conjunto con despensa, o sea, donde yo guardo la comida, por un lado donde la lavo la comida y por otro lado donde la cocino. Esos tres elementos están siempre presentes y la distribución de cómo yo lo pongo va a afectar el uso que yo le voy a dar a la cocina. Si va a funcionar mejor o peor. No pueden estar muy separados, tampoco pueden estar muy juntos. La linealidad es que cuando yo llego a una cocina, yo voy directamente a la despensa. Cuando yo voy a cocinar, retiro la despensa, lavo, proceso en la mesada. De la mesada voy al fuego, del fuego me retiro
a consumir. Una buena
consumir.
Mesada también,
Exactamente.
Pensé la que la ventilación era parte porque, bueno, la cocina, el aparato suele estar más pegado al exterior, digamos.
La ventilación hace a la cocina en lo que son la categoría infraestructuras de funcionamiento. La cocina, por normativa, tiene que tener ventilación y la razón es... eliminar olores y eliminar partículas que también se generan grasas y toda una cantidad de cosas que necesitamos retirar. Eso en lo que hace al uso de la cocina.
Los edificios nuevos vienen con un agujero, con la ventilación que no puedes tapar, que eso no existía.
Bueno,
vienen un agujero así, con bueno, de unos 10 centímetros de diámetro.
¿Eso para que vos pongas la campana?
No, está ahí tapadito, con una rejita.
Ah, no, yo pensé que era para que vos pusieras algo.
Esto merece... la columna en sí mismo.
Solo extracción de aire.
Solamente esto tendría que ser la columna en sí mismo.
Porque para mí entra frío por ahí. Yo con la friolenta que soy, yo digo, entra frío por ahí.
Exacto.
Y dice, no, bueno, ahora por normativa tiene que estar este agujerito.
Eso tiene un porqué y hay distintas ventilaciones para distintas cosas. Lo primero que me gustaría decir, sin menospreciar a nadie, cuando alguien se pasó décadas en un laboratorio de ensayo para llegar a una conclusión y una utilidad práctica, Don Arnaldo con el rollo de alambre la suele intervenir de manera impune, diciendo, esto va a ser mejor. Nada, me dejaban
a mí
que
me, hacer. A mí
claro,
me decir.
Claro. O sea, lo he visto al eterno. Vamos a ir por layers porque esto, arranquemos con la ventilación. Yo voy a tener una ventilación de extracción, la clásica de la campana,
el
donde yo pueda sacar, no puede salir por cualquier lugar. Generalmente son espacios que ya se dejan previstos para eso, porque en general hay vigas de hormigón pasando a la altura donde yo tendría que sacar una campana. Esos pases se dejan previstos. Si hay que hacer un pase que no está previsto, tengan la decencia de respetar la estructura. Señores, no se puede cortar un pilar, una viga, y después, como lo he escuchado, no te preocupes, arquitecto, yo después se lo sueldo. Habiendo cortado una pantalla de hormigón porque querían pasar, cortaron la pantalla, cortaron unos hierros que eran como de 3 centímetros de diámetro, lo cortó con autógena, para poder acceder a un caño pinchado atrás, y dijo al arquitecto, no se preocupe, yo voy y termino, le sueldo todo y esto queda como si nada. No, no funciona de esa manera. O sea,
creo que le dolió y le pasó, porque lo cuenta como con un grado
en mi familia
de...
hay una señora que hace todo. No, 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 esta viga no pasa nada, tira abajo.
Exacto.
Te juro.
Las cosas no se caen, dice.
Esa viga no sirve para nada.
Mi hermana es arquitecta y se brota.
Claro,
todo.
El hormigón es muy noble. Ahora, esa es la ventilación donde yo conecto. Después tengo la ventilación habitual de un ambiente, ventilación cruzada natural de ventanas, si tengo la posibilidad, que es la que barre el aire ambiente. Después tengo la que dice Majo, que muchas veces la gente la tapa enseguida o te hacen la otra, que pasen la inspección y la tapamos, que son las ventilaciones bajas. Muchas cocinas van a encontrar que tienen una rejilla al exterior.
Al costado de donde te dejan el espacio para poner la cocina.
¿Qué es lo que pasa? Por normativa, cuando vos tenés instalación de gas, gas de cañería, tiene que haber una ventilación baja. ¿Cuál es la función de la ventilación baja? En caso de una fuga, los gases son más pesados que el aire, se van abajo y eso se evacúa por esa ventilación y evitas intoxicación, que explote, un montón de cosas, y esa es la función de esa ventilación. Lo mismo que cuando tengo una instalación de gas, voy a tener sobre la mesada, esa mesada linda de revista de que la sacamos de Pinterest con una porcelana italiana, generalmente algo del tamaño de una cisterna con una llave de paso horrible, que es la llave de paso del gas. Todos los arquitectos puteamos
el gas por cañería.
El gas por cañería.
Pero igual esas ventilaciones están donde hay para agarrar instalación para garrafa, te dejan el agujerito en la pared.
Por eso, hay varias distintas. Yendo al gas, nos vamos a encontrar con esas cosas. Y son cosas que en general en las revistas no aparecen. Cuando ustedes vean la revista no van a encontrar nunca
ni la llave
de paso, ni el agujerito de ventilación. Son las cosas, porque generalmente son showroom, no van en esa línea. Ahora, las otras ventilaciones que vamos a encontrar en la cocina, y son las más vejadas en la historia de la sanitaria.
La alta.
Exactamente, la ventilación del desagüe en sí mismo.
O sea, no el agujero para poner el extractor.
No, esas son ventilaciones que vos lo vas a ver. Después tenemos rejillas de ventilación, que son los caños de desagüe. En general, el desagüe tiene dos ventilaciones, una baja y una alta. La gente las corta, porque o aparece alguna cucaracha y la tapa, o quiero poner justo la ventana esta divina y trácate la ventilación alta. La ventilación en una cocina tiene una funcionalidad muy básica: evitar olores, pero sobre todo hacer de que funcione la cañería. Cuando yo tengo agua corriendo por un caño, el caño va a ir de alto a abajo, o sea, el agua va del punto más alto al punto más bajo. En esa dirección que va el agua, en dirección contraria va el aire, permitiendo que el circuito funcione. Si yo lo tapo de un lado, le bloqueo la entrada de aire, ese sistema se colapsa. Tengo una obstrucción de funcionamiento. Mm. Entonces, lo único que evita de que yo tenga olor en mi cocina es el sifón. ¿Qué es el sifón? Es ese caño que hay abajo de la pileta, que puede haber de muchas maneras distintas. A veces lo hacen con caños, es como una pancita hecha con un caño. A veces es
mucho de plástico,
el caño corrugado que le hace la panza a prepo. A veces es como una botella enroscada. Sí. Todos lo que tienen la misma función, que es retener agua. Es un sello hidráulico. Es una cantidad de agua metida dentro de un caño. Esa agua evita que el olor se meta hacia el interior. Cuando yo corto las ventilaciones, lo que termina pasando es que como el agua quiere salir, succiona, y la única entrada de aire que tiene es el propio resumidero de la pileta, con lo cual me arrastra el agua del sifón
y sale olor a caño.
Cuando yo pierdo el agua de sifón, aparece el olor a grasera, el olor a caño dentro de la cocina. Es importantísimo mantener las ventilaciones.
Dentro de la cocina y dentro del baño pasa lo mismo.
Y el baño funciona por otras razones, pero funciona lo mismo. Lo cual me lleva a un elemento que la gente odia, pero es necesario, que es la grasera. Hay gente que dice, yo no tengo grasera, y es verdad, porque las graseras pueden ser individuales o colectivas. Sí. Las colectivas de edificio, la gente ni sabe que las tiene porque directamente la limpia una empresa. Las individuales la limpian los maridos, en general. es como la tarea que le
Manito,
toca.
Manito, por favor.
Un poquito de los 90, pero vamos a sacar un poquito.
Escuchame una cosa, hay edificios que tienen combinados ahora además. Hay algunos apartamentos con grasera propia y otros con grasera que no la tienen
adentro. Yo aprendí hace poco, cuando tenés pozo negro, está asociada la grasera al pozo negro por cañería, ¿no?
Sí, sí. La grasera, conceptualmente, ¿qué es una grasera? Es un balde de agua fría. ¿Sí? Grasera existe cuando existe agua caliente. Si no hay agua caliente en la cocina, no hay grasera.
Ah, mira.
¿Ok? ¿Qué es lo que hace la grasera? Yo tengo agua caliente que lavé los platos con grasa disuelta. El calor del agua me disuelve la grasa. Eso va recorriendo el caño. Cuando el agua fría se encuentra con el agua caliente, solidifica la grasa.
Claro.
Lo que continúa es el agua sin grasa. La grasera, llamada interceptor de grasas, lo que hace es desgrasar el agua para que el agua salga más limpia hacia la red.
Pero qué brillante, no sabía cuál era la explicación de la grasera.
Bien, dicho esto, la grasera tiene un máximo de distancia. Yo no puedo poner la pileta acá y la grasera a 10 metros. ¿Por qué? Porque en el recorrido se me va a enfriar el agua. Si el agua se enfría,
la grasa en los caños.
La grasa te empieza a caer en los caños
y te
da un infarto como si fuera una arteria. Se te empieza a llenar el caño de grasa, se va achicando el diámetro, colapsa el sistema. Por lo cual, hay un máximo de distancia en el cual puede estar la grasera. Este interceptor de grasa, que se debería virtualmente limpiar cada una vez por mes, nadie en la historia del Uruguay limpió una grasera una vez por mes, pero se debería hacer.
Como mucho conozco esto de echarle el líquido este...
Fabuloso.
Ah, el diluido.
Le hacías
un chorrito
y si no, ¿cómo se llama? La que te venden en la...
La Setip Taps y la...
Drain Taps y Setip Taps.
¿Cómo nos quedó grabado eso?
Yo tengo una que compras en el país, una bolsa que son como cristales.
Soda cáustica.
Soda cáustica.
Claro.
Son como cristales, dijo, que hijo de...
Soda cáustica. Tirale soda cáustica y pasa. No,
hay que tener mucho cuidado con la soda cáustica que te come todos los caños.
Te come todos los caños,
que
pudre todo.
No, además del olor, es tóxico,
la mano. Y lo que habrán visto, que es espectacular porque es como ir contra toda la lógica. ¿Cómo se limpia una grasera?
¿Manopla patroden?
Uruguayo promedio. La grasera al lado tiene una caja sifonada, que es como un receptáculo de agua. Uruguayo promedio abre las dos tapas, la tita Merelo, saca la grasa, tira al lado, vacía la grasera.
¿En serio?
El uruguayo promedio te hace eso, te lo podrás chequear por los mensajes. La grasa...
No, para mí uno agarra un balde... Se pone unos guantes y empieza a meter
una bolsa
para adentro,
sólidos, claro.
Y va sacando
los sólidos. Claro, lo ideal es balde, papel de diario, retirás todos los sólidos a una bolsa.
No, es un asco, pero...
Juntás todo eso y después los líquidos, limpias todo y vacías. Te puedo garantizar que el 80%...
La gente tira de un lado y pone en el otro.
Yo veo que van llegando mensajes, lo veo caer ahí.
Trancan la grasera, o sea, se toma el trabajo que la grasera junte eso para anular la grasera después.
Claro. Gran verso del cuarteto, mi familia siempre tan canchera, se tomaron hasta el agua de la grasera.
Exactamente. Entonces, no puedo eliminar la grasera, o en caso de edificios, hay muchos que tienen colectivas y la individual, porque la distancia es demasiado larga por alguna reforma para eso mismo.
Claro.
Me pasó con una clienta que fuimos a un apartamento donde veía dónde estaba la pileta, veía ese caño de bajada y le digo, ¿dónde está la grasera? No, no hay, me dice. Dice, pero hay mucho olor en la cocina.
Es eso.
Digo, pero ¿cómo que no hay? Dice, no, no, dice, la eliminamos y hicimos, dice, yo lo que hice fue en el recorrido del caño que hacía una L, le puse un registro para mirar. El registro que le puso era un receptáculo de ducha, el equivalente a un tupper de mermelada en tamaños, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo ella? Construyó una mini grasera sin saberlo, porque ese receptáculo quedaba con agüita, cuando pasaba el agua con grasa, se enfriaba ahí y ahí se hizo su pequeña grasera sin saberlo, lo cual imagínate la podría haber en esa cocina, insoportable. El funcionamiento es ese. Es tener algo que nos retire la grasa para hacer un primer tratamiento de volcar nuestra agua. Cuando ustedes vean una pileta que no tenga agua caliente, eso no lleva grasero.
Claro.
Pero tiene que estar simplemente la conexión de agua fría. Al momento que yo le pongo conexión de agua caliente, le tengo que sumar sí o sí el interceptor de grasas.
O sea que, pero bueno, si haces la de calentar agua en la caldera para usarla, es lo mismo. Estás grasera igual.
Es que de hecho, volvemos a lo mismo, se te va a terminar tapando si no.
Por eso.
O sea, si la gracia.
No, porque mucha gente puede interpretar, ah, no, pero no tengo conexión de agua caliente. Entonces...
Tengo el calefón apagado, no lo preciso.
Claro, no, pero si le metes caldera.
Si vas a lavar con grasas, la función es esa misma. Que lo que vos tengas con grasa no llegue al sistema para que no te tranque todo el recorrido.
Pero además, todos sabemos que lavar grasa con agua fría
es imposible.
No la vas. Porquería y con agua caliente más o menos la llevas.
¿Cuál sería la distancia máxima para instalar la grasera? Pregunta.
Si mal no recuerdo, en Montevideo, no me acuerdo si era 1.50 m o 2 metros.
Bien.
Pero es corto, o sea, no tenés mucho recorrido.
Claro.
Insisto, más allá de lo que dice la norma en sí, es la lógica. ¿Cuánto tiempo puede estar el agua sin enfriarse? Si el recorrido empieza a ser muy largo, yo tengo chance, porque aparte no siempre usamos el agua hirviendo de la caldera. Un agua caliente que empieza a disolver un poco la grasa, se va a enfriar. Y en invierno, imagínate con el caño frío, pegó la vuelta en la esquina y la tenés enfriada ahí enseguida. Ese es un problema en sí mismo que habría que considerar.
Se nota que te tocó la fibra, Majo, cuando la tiró, porque te entraste con una ira al tema.
No, pero...
Ventilación, grasera.
Pero es que no saben la cantidad de veces que vamos a ver problemas en casas y la clásica, discúlpame, ¿y la ventilación alta dónde está? No, ni idea. ¿Y la baja no tenés? No, una vez había algo ahí, pero lo tapamos porque una vez
claro, claro, además, el tema dentro además entran y la mierda, bichos. Se tapa, claro.
Sí, pero para eso existe gente que se dedica a fumigar. Por toda la cañería andan bichos. Acá en esta zona donde estamos nosotros, ya saben la cantidad de veces que hemos destapado cámaras primarias o secundarias tapadas por ratas. Porque la gente usa cebos para matar rata. La rata muchas veces come el cebo, se va por la cañería y queda trancadita en el caño.
Ay, no.
Y es obstrucción.
Madre.
Claro. Esta zona de acá. A ver, todo por acá.
Mucha cucaracha también.
No, tengan en cuenta, una cuadra hacia allá hay un arroyo que alimenta lo que era el lago del Parque Rodó. Todo ese arroyo que bajaba desde...
¿Por qué calle será que baja?
Saltarain
de la
ciudad. Requena, Polié.
No sé si es Polié que bajaba. Pero de hecho...
Por eso sé que tiene preferencia cuando venís allá.
Se explica por eso, se va sin lugar a dudas.
No eran los hombres, era...
No era cosa, pero ese arroyo fue entubado hace muchísimos años y, de hecho, cualquiera que le haya tocado una obra acá en la zona sabe que si bajás de su suelo un poquito más, empieza a manar el agua como si fuera... tenés que generalmente poner bombas de achique en toda esta zona porque suele haber mucha... La napa la tenemos acá, a flor de piel. Entonces, eso también hace que la presencia de roedores, de esto que les encanta el agua, claro, anden a troche y moche.
Para, no llegamos a avanzar mucho en la cocina.
No, queda bien para la próxima.
Claro. Manito, la distancia de interceptor de grasas es de 1,20 metros. La gente hace cualquiera. Saludos a todos.
1,20.
Dicen por acá. Acá en Estados Unidos no existen las graseras en las casas, solo para comerciales.
Desconozco.
Tienen otro sistema que incluye trituradora, no me acuerdo bien, una vez me lo explicaron.
Es lo mejor del mundo.
Una vez me lo explicaron, pero sé que tienen un sistema que sustituye ese filtro.
Bien.
Ojo que la soda cáustica es extremadamente contaminante. Sí. No se olviden que todo el Río de la Plata es un crimen tirar soda en las cañerías, si bien es cierto que se hace, ¿no?
Sí, yo lo he hecho, lo hice de más joven. Contra todo lo que vos decís que lo hacen los maridos, manito.
Yo sabía que la iba a encender.
Lo hice, pero no por marido. Más joven, y después me enteré, después me di cuenta con los años, sabiendo un poquito más, yo era veinteañera, me di cuenta que no, que soda cáustica intenta no usar porque por todos lados es un
quema
desastre.
Sí, claro.
Te puedes intoxicar vos, puede comer las cañerías que no sabes cómo están, si alquilás, contamina horrible.
Sí.
Si te llega a tocar las manos, te deshace.
Por mi ex casa en Rodó y Acevedo Díaz pasaba el arroyo.
Ahí va.
Acevedo Díaz.
En un subsuelo los días de lluvia se me inundaba todo. Viví en Polí y Rivera, se ve que estaba por la vuelta.
No, toda esa zona de ahí es impresionante lo que afecta a las humedades abajo. O sea, terminás haciendo los subsuelos como si fuera un tanque de agua. O sea, con el mismo tipo de tratamiento para evitar la entrada negativa, porque te empuja hacia adentro del agua, tenés que tratarlo igual y se fue un tanque de agua. No.
Los residuos de la grasera van a la compostera, las lombrices chochas de la vida. Intentar no tirar la grasa a la basura.
Claro, en teoría pasa lo mismo que cuando uno hace una una fritada en su casa.
Que tirarlas,
¿eh? Y hay vos los aceites lo mismo, vos sí, no lo podés tirar a la basura. Hacer, claro, sí. La intendencia puede. Tiene lugares donde se puede.
Al water, que es otra aberración también.
No, claro. No, 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 pero no, no. La, claro. Vos decías lo de lo que lo más habitual era lo de la grasa a la grasera, lo del aceite al water. Yo conozco mucha más gente que la tiene en el water que en otro lado.
Sí. Yo he visto, nos ha tocado también en esta cosa de que hemos intervenido, el puchero en el water. No sé por qué la gente piensa que el zapallo se va.
El puchero.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, la comida.
La cantidad de veces que hemos sacado zapallo de los. Que aparte, ya de por sí, entre que limpian, también limpian los cepillos, mucha mujer de pelo largo o hombre en su defecto.
Eso sí tapa abundante.
Y te empieza a tirar los pelos para dentro del water, tirar después una cáscara de zapallo y un poquito más, y tenés la fórmula perfecta para que quede obstruido acá. Hasta la luna.
Nos tenemos que ir, chiquilines. Sí.
La seguimos para que viene, porque
seguimos retomando, tenemos temas para.
La gente chocha que cree que nos vamos de las ramas hablando de cocina, pero este año la idea es que la columna de Sebastián Manito
sea de lo que
es. Este año las ramas son la columna.
Vamos a estar hablando un poco de todo, un poco de hay días que vamos a ir hablando de cocina. Vamos a ir mechando un poquito para no perder un poquito de
porque
tema
originalmente este hombre es arquitecto.
Entre todas las cosas
y
que uno hace.
Y sabe de patologías.
Exactamente, me gusta mucho el tema patología, me gusta muchísimo la cocina. Así que vamos a estar hablando un poco de todo a lo largo del año. Y bueno, rápidamente, dos cosas. Porque me pidieron la gente que va a estar invitado este sábado primero al cumpleaños de Felipe. Sepan que vamos a estar cocinando ahí, porque estaban como desesperados que avisara de que el cumpleaños iba a estar yo cocinando. Sepan que. Sí, salí de Mataujo, vamos a hacer unos corderos allá. Está todo el mundo como loco. Y invitar a los que anden por Punta del Este del 4 al 7 a Agro en Punta. Que
voy a estar, ¿Agro en Punta?
Agro en Punta, la feria de agro que se hace en Punta del Este. Voy a estar con INAC haciendo cocción en el stand de INAC, así que.
Sí.
Muy bien.
Y es gratis para la gente que. Para que después que pagaste la entrada. ¿No? O sea, vamos a entenderlo.
Y manual de parrilla en la librería.
Manual de parrilla, los que sean nostálgicos de la cocina y quieren que hable de cocina, me escriben por Instagram en arroba un asador y conseguimos el manual para todos.
Se quedan con la mesa. Fui convocada de último momento.
¿Otra vez?
Fui convocada.
¿Quién te dice plus?
¿Quién
te
dice plus?
La agonía.
¿Por qué?
Pero aparte,
coma, no lo quieren desenchufar, ¿eh?
¿Cómo disfrutás de cuando la mesa no?
Vos vas a votar por la eutanasia.
Pero
para que
eutanasien. Hay 7, 8 personas y no aparecen.
No, correcto. Y yo soy el soldado.
Vámonos.
Chao.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?